Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 3 y 25 minutos en este justo instante. Habrá cambios en la alineación del Granada para el partido que juega este sábado a partir de las 6:30 frente al Eldense en el nuevo Estadio de los Cármenes. Así lo ha anunciado Fran Escribá esta mañana antes de la última sesión de entrenamiento que se ha celebrado en el mismo escenario del encuentro de mañana. Aunque no ha querido precisar, se ha manifestado que serán consecuencia de los errores que se cometieron en el último partido. Esto parece señalar directamente a Ignasi Miquel y es probable que también a Lucas Boyé. No está claro quién puede ser el sustituto del central, pero hay tres candidatos: Insúa, Manu Lama y Óscar. En cuanto al jugador que pueda actuar en lugar de Lucas Boyé, se podría apostar por Reinier. El parte de bajas no tiene ninguna variación con respecto a lo previsto y aunque la recuperación de Gonzalo Villar es la que está más cerca de llegar a su fin, Fran Escribá ha manifestado que no desea precipitar su reaparición, máxime teniendo en cuenta que la próxima semana el equipo se va a ver afectado por la ventana internacional, que ya descarta a Sitiasvili y a Uzuni, y podrían ser también convocados por sus selecciones otros jugadores, pero el que más opciones tiene de completar el parte de bajas por la ventana internacional es Ongla con Camerún. Por tanto, no formarán parte de la convocatoria Sergio Ruiz, Van Martínez, Williams, Carlos Neva y Gonzalo Villar, que están lesionados. Además, yo os voy a decir, Rubén, que se encuentran sancionados. 7 bajas tiene el Granada. El 11 más probable del equipo rojiblanco estará integrado por Mariño en portería, Ricard, Óscar, Miguel Rubio y Brau en defensa, Sitiasvili, Ongla, Trigueros y Corbino en el centro del campo, Reinier y Uzuni arriba. Las variantes son múltiples y Fran Escribá suele sorprender en muchas ocasiones con sus alineaciones. Escribá completará la convocatoria con jugadores del Recreativo y es probable que alguno incluso tenga su oportunidad en este encuentro, como es el caso del medio centro Juanma. En cuanto al equipo titular del Dense, no está claro, aunque Dani Poz recupera para este partido a Íñigo y a Camara y pudiera disputar algunos minutos Darío. El conjunto alicantino se encuentra ahora mismo en zona de descenso, aunque cuenta con un partido menos que hubo de disputarse la pasada semana y que se suspendió a causa de la dana. El Granada femenino venció ayer por 0-1 en Albacete y pasa a los octavos de final de la Copa de la Reina. El domingo juega en el campo del Español, que está situado al borde de la zona del descenso. El Recreativo recibe el domingo a las 12 al Estepona, en la Ciudad Deportiva. El rival del filial se encuentra ubicado en zona de descenso. Covirán juega mañana a las 18:06 p.m. ante Manresa. El conjunto granadino nunca ha ganado en esta cancha. Los catalanes llegan después de ganar 40 arriba a todo un Unicaja y los de Pablo Pin están en zona de descenso. Será un partido muy, muy complicado.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Nos fijamos en la extraordinaria labor que realizan los equipos granadinos en la tercera división con estos compromisos para el próximo domingo a las 12, Almería Motril y Huétor Vega Poliejido, a las 12:15 Mijas Huétor Tájar y a las 5:00 p.m. Arenas Torre del Mar. Recordemos que están en zona de promoción de ascenso Huétor Tájar y Huétor Vega y que a lo largo de nuestro programa desde COPE Motril José Antonio Salvador nos ofrecerá la última hora de estos equipos.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En un momento estamos ya escuchando a Fran Escribá con las manifestaciones previas al encuentro. Por cierto, ha rectificado con respecto a lo que dijo en torno a la acción de Jordi en el último partido que le conllevó la expulsión. También vamos a tener la última hora del rival del Granada en la voz de Carlos Ganga y escucharemos al técnico del Eldense, a Dani Pons. Igualmente oiremos al entrenador del Granada femenino que ha conseguido, Antonio Ruiz, el que su equipo se meta ya en octavos de final de la Copa de la Reina. Tenemos un paseo por todo lo que sucede en el mundo de la tercera, como hemos dicho, con José Antonio Salvador, y repasaremos la actualidad de baloncesto. Eso será en unos segundos en COPE Granada, porque en COPE Guadix continuamos ya a las 3:30 con nuestra programación habitual.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Cómo se nos queda la cara a algunos cuando vemos que en la selección española están 2 ex del Granada salidos de la cantera, Brian Angulo y Samu? En fin, hay que aceptar la realidad. Fran Escribá justificaba de esta manera lo difícilmente justificable que fue la alineación de Ignasi Miquel junto a Miguel Rubio en el último partido, la derrota en Zaragoza. Lo de la alineación de Ignasi Miquel creo que va a tardar mucho tiempo en volver a producirse.
Siempre es el entrenador que es el que toma la decisión de elegir 11. La idea, evidentemente, era tener una salida de balón limpia por aquel lado, no solo por derecha estamos siendo en general profundos, por empezar tenemos central derecho, o sea, central diestro, más la buena incorporación que siempre nos da Ricardo Rubén. En este caso queríamos tener una salida limpia por aquel lado con Ignasi y Brau, pero es verdad que no se dio. Seguimos siendo más profundos por el lado derecho que por el lado izquierdo y luego defensivamente es cierto que no estuvimos bien. Bueno, no quedamos, ninguno quedamos satisfechos de lo que hicimos y cambios evidentemente siempre están. Yo creo que he demostrado, dudo que haya repetido un 11 desde que estoy aquí por unas causas o por otras y mañana evidentemente tampoco lo voy a repetir.
Todos esperábamos la titularidad de Óscar, que hizo un buen encuentro. ¿Por qué no lo alineó en este partido?
Junto a lo de Óscar, no jugó Copa porque venía de jugar, completar 90 minutos muy exigentes. Y luego la idea era, evidentemente, tenerlo fresco para tomar una decisión con todos relativamente fresco para ese partido. Por eso digo que yo asumo el que alguien pueda decir, alguien o quien sea, que diga pues que nos equivocamos o que me equivoqué yo en este caso no jugando Óscar o jugando Ignacio, jugando Miguel y no jugando Insua. Bueno, pues sí, claro, tomamos muchas decisiones y por desgracia nos equivocamos. Entonces no lo digo en concreto por esta, pero lo digo porque lo asumo el que pueda hacerse esa lectura. Pero la idea en el caso de que no jugara Copa, primero que Ignasi venía de no jugar, con lo cual la idea era que tuviera sus minutos, igual que pasó con Lama, para verlo competir, que es un chico que no había tenido hasta ahora opciones, y luego tenerlos todos frescos para el siguiente partido. Y luego, aparte de ahí, tomas decisiones y bueno, pues a unas gustan más, unas no. El resultado muchas veces, lógicamente, afea cualquier decisión porque se pueden unir, pero bueno, nada que no sea lo normal.
Bueno, muy normal no es. Ante esto va a aplicar lo que él llama la ley de la sustitución.
Pero sí que es verdad que hemos cometido errores graves y claro, el error grave lo paga el grupo, aunque sea de forma individual. Bueno, estamos trabajando sobre eso y una de las soluciones sobre eso, además de trabajar, de vernos y de hablar, es también tomar decisiones sobre los jugadores que se equivocan, sin ninguna duda. Me refiero a que para eso el rendimiento lo tenemos que actualizar todos y si el rendimiento baja, pues está la ley de la sustitución, con lo cual esa siempre la aplicaremos cuando creamos que un jugador no está rindiendo al mejor nivel o que hay un compañero que en ese momento le está superando a nuestros ojos a nivel de rendimiento.
El Granada llega a este encuentro frente al Eldense de mañana a partir de las 6:30 de la tarde con el eco de 2 derrotas consecutivas.
Que sea al mismo resultado, no son iguales. Yo creo que el partido de Levante fue más completo de lo que pareció. Pero sí que es verdad, a mí es una frase que no me gusta porque se dice mucho cuando un equipo encaja pronto, que se suele decir la frase esa de que no se ha entrado bien en el partido, pero en este caso sí que es cierto. sea, hay veces que no es así, es una acción puntual, te marcan pronto y la interpretación es esa, y muchas veces no es así, pero esta vez sí que coincidimos, porque además nos hemos visto, lógicamente, los errores que hemos cometido durante la semana, lo hemos visto en vídeo, y sí que es verdad que el equipo no entró bien en el partido, ya no solo por el gol, sino ya el saque inicial, la disposición no era la que habíamos hablado, nos costó mucho, nos costó 10-12 minutos darnos cuenta que estábamos en el partido. Luego el equipo fue mejorando, aún así encajamos un segundo gol por otra vez errores individuales y curiosamente acabamos muy bien de intensidad, de ritmo y de todo cuando estábamos con el agua al cuello, incluso con el 2-1 y con uno menos. La sensación que transmitía el equipo es que podía empatar, ¿no? Luego ya con 9 ya era imposible. Pero sí que es cierto que no quedamos satisfechos. A diferencia de Levante, donde bueno, es una derrota que se puede dar, porque juegas ante un equipo muy bueno de la categoría, la de Zaragoza, que se puede dar a nivel futbolístico, no estuvimos, sobre todo en la primera parte, no estuvimos al nivel que debemos estar.
Eso ya es el pasado, el presente inmediato. Mañana, rival el Eldense, nuevo estadio de los Cármenes.
Yo creo que es uno de esos equipos que tiene menos puntos de los que merece. Lo digo con sinceridad. Creo que es un equipo que juega bien, que tiene un equipo con muchísima experiencia. Yo conozco y he tenido algunos de esos jugadores con mucha experiencia en la categoría, no solo en la categoría, sino también en primera división, jugadores de mucho nivel. Lo que pasa es que juega bien y que además intenta siempre salir con el balón controlado, salir jugando bien y peligroso, porque tiene gente tanto en bandas como arriba. Muy peligroso, pero es un equipo experto y que la clasificación, lo digo con sinceridad, no refleja los méritos que tiene. Con lo cual, otro partido para no pensar en eso, ¿no? En decir, bueno, un equipo que no viene bien y que puede ser asequible, para nada. Otro partido difícil y si no entramos bien, como nos pasó el otro día, si no entramos bien, se nos dificultará y desde luego no estamos por la labor de que eso vuelva a ocurrir.
Recordamos las 7 bajas del Granada para este encuentro: Sergio Ruiz, Mar Martínez, William, Carlos Neva y Gonzalo Villar, que están lesionados y se encuentran sancionados Rubén y Josbies. Este último por una tarjeta roja que pudo ser bastante rigurosa en el último encuentro, con una actuación que fue criticada en su momento por Fran Escribá, pero luego de revisar las imágenes, su opinión es distinta.
Sí, respecto a Camil, yo soy el primero que reconozco que yo no vi la acción, porque en el momento de marcar el gol, lógicamente yo estaba hablando con jugadores y les quería transmitir, aparte del tiempo que quedaba, lo que quería para lo que quedaba, pensando en que se ponía una situación de partido que se abría mucho para nosotros. Entonces yo la acción no la vi. Cuando luego la vi que era al revés de lo que yo había pensado. Yo pensaba que era que el portero había cogido el balón y que Camil había ido a quitarle el balón. Fue al revés. Sinceramente, viéndolo después, eso para mí no es expulsión. Evidentemente hay una treta legal del portero de ellos, pues para ir allí a liar un poco, algo que no es reprochable porque es lógico que lo haga un equipo que va ganando, pero él no es el que genera esa acción, es Poussin cuando va y luego exagera. Es verdad que Camila hace un gesto así con la mano, pero nunca con ánimo de agredir, sino con ánimo de quitárselo de encima para irse rápido con el balón. Lo que pasa es que con la mala fortuna cuando hace así le da. Entonces, pues bueno, yo sinceramente siempre digo lo mismo y lo digo desde el máximo respeto a los árbitros. Yo soy árbitro y no saco una roja por eso. Lo digo en serio, pero ni al mío ni al del Zaragoza. O sea, yo siempre lo miro desde el punto de vista de qué es lo que yo haría y yo creo que es exagerado sacar una tarjeta roja por eso. Creo que más hoy en día teniendo el VAR, puedes esperarte que te llamen y entonces lo ves tranquilamente y dices, pues oye, es roja. Fenomenal, si piensa que es roja, es roja. Pero creo que es mucho mejor no tomar decisiones, decirle al del VAR, oye, he visto esto, pero no estoy seguro. Y ir a verlo y si luego las imágenes te dicen que es de roja, le sacas roja y sin ningún problema, como si le meten 4 partidos luego porque creen que es una barbaridad. Pero yo creo que si le hubiera visto antes de sacar la roja, se hubiera dado cuenta que ese no es un motivo para roja, por lo menos para mí no lo es. Dicho esto, él lo hizo con la mejor de los ánimos. Ya digo que yo lo había pensado que había sido al revés. Y él lo hace con el mejor de los ánimos, que es coger el balón para ir rápido a sacar. Bueno, no es tan error como yo había pensado. Me estaba mal por el chico porque su intención fue buena, pero la resolución para nosotros fue mala.
Ha rectificado su expresión Fran Escribá. Ya no tiene solución lo de Josbies, que se perderá este encuentro. Como se van a perder los internacionales el partido frente al Sporting del próximo fin de semana, recuerden que ya están convocados Sitios Billy por Georgia, Yuzuni por Albania, que puede caer alguien más, Ongla por Camerún, y esto es una auténtica barbaridad que suceda así, porque lo lógico sería parar la competición con motivo de la ventana internacional.
Yo no entiendo, y lo he dicho, pero no ahora. Si alguien saca mi contestación hace 10 años de esta misma cuestión, verá que mi respuesta no ha cambiado. No entiendo que no se pare, porque creo que hay que actualizarse en eso. Hace 15 o 20 años, encontrar un jugador internacional en un equipo de segunda división era muy difícil, pero casi imposible. Y además, con todos mis respetos, de a lo mejor una selección mínima, o sea, de las que no pinta nada, que aún así es importante, porque las selecciones es lo más importante para ese país. Pero que hoy en día, que nosotros tenemos posibilidad de 3-4 jugadores, otro equipo tiene 3-4, yo no lo entiendo cómo se para. Creo que en Championship hace 10-12 años tampoco paraban y ahora paran. Es que es lo lógico, estamos hablando del fútbol profesional. Entiendo que no pare el fútbol no profesional. Si hay un jugador de segunda B, bueno, de la federación, que va a una selección, entiendo que no se pare porque no es fútbol, pero sí consideramos fútbol profesional toda la vida, en la primera y la segunda deberían parar sí o sí. Es un sinsentido que no se pare, pero bueno, algún año, a lo mejor el año que viene, deciden parar. Seguro que antes o después lo van a cambiar esa norma, pero por ahora no lo han cambiado y personalmente no lo entiendo.
Por cierto, recuerden que la taquilla del partido será íntegramente destinada a ayudar a los que están sufriendo los efectos de la Dana.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Quien mejor conoce al rival del Granada este fin de semana, al Eldense, es nuestro compañero Carlos Ganga, que lo sigue a través de Tiempo de Juego. Carlos, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, no nos quejamos. Nos han dicho que el Eldense tiene, eso señalaba Frank Escriba esta mañana, posiblemente menos puntos de los que deberían. ¿Es esto cierto?
Bueno, le ha pasado muchos partidos, sobre todo al inicio de temporada, no en los últimos 2-3 jornadas, que sí que ha dado sensaciones preocupantes, pero en el resto, que empezó bastante bien, sí que se le escaparon 2 o 3 partidos en los que generó muchísimas ocasiones, más que el rival, y que se le fueron al limbo. Es de lo que más ha pecado el Eldense en este inicio de temporada, de la falta de gol, porque sí que ha generado mucho volumen ofensivo, aunque también es verdad que en las últimas, como te decía, 2-3 jornadas, ha cambiado por completo la sensación del equipo. No sabemos por qué, pero digamos que se ha caído y la imagen hace 2 semanas en Córdoba fue preocupante, porque recuerdo que el pasado fin de semana no pudo jugar en Liga porque se suspendió su partido contra el Huesca.
Vamos a conocer las dudas que puede tener el entrenador, altas, bajas. ¿Cómo se plantea el encuentro?
Sobre todo muchas dudas en defensa, porque vienen lesionados los 2 centrales titulares, Dumic y Íñigo Piña. Hasta última hora a ver si puede recuperar alguno de los 2, Dani Pons. El tercer central, Nacho Monsalve, fue expulsado en Córdoba, así que llega en cuadro en defensa el Eldense. Yo creo que uno de los 2 mediocentros defensivos que tiene la plantilla, como son Timoro y Younes, van a tener que ejercer de defensa central, y por lo demás también con la duda de Víctor Camarasa en el centro del campo. Alan Godoy en principio va a ser baja en la delantera. Bueno, llega tocado en cuanto a bajas y también en lo anímico, porque es el momento más complicado de la temporada. Por primera vez entró en descenso la semana pasada, lleva 5 jornadas sin ganar. Está en un momento, en una situación delicada, y por supuesto mañana no es el mejor escenario para el Eldense.
Me comentabas que es complicado adivinar un 11, pero sí nos puedes indicar cómo suele jugar fuera de casa el conjunto alicantino.
A ver, la intención que tenía Dani Pons era no cambiar en casa y fuera. Quiere ser un equipo valiente, que tenga el balón, de presionar arriba, de hacer partidos atractivos, de muchas ocasiones. Esa es la idea. La idea que se cumplió en los primeros 8 o 9 partidos, y como te decía, en las últimas 2-3 sí que le costó mucho tener el balón, generar las ocasiones que había generado, sufrió mucho más en defensa de lo que lo había hecho en el tramo inicial. Bueno, a ver qué imagen vemos mañana, después de una semana y media sin competir. El último partido del Eldense fue en Copa. Si puede retomar esa imagen de equipo valiente, equipo ofensivo, y que no se asusta. Por ejemplo, el Eldense ganó este año en Cádiz, un recién descendido de primera. Le ganó al Almería también en Elda, otro recién descendido de primera. Bueno, sí, ha sido un equipo valiente, que le salieron bien las cosas al principio y que poco a poco ha ido bajando su nivel, y mañana tiene otra prueba complicadísima.
¿Algún jugador especialmente peligroso al que debamos de prestar atención?
Yo creo que el mejor es Sergio Ortuño, que es un chico del centro del campo, que además es nacido en Ella, tiene 25 años y ha sonado para todos los equipos top de segunda división, incluso para alguno de primera. Yo creo que es en general el mejor futbolista. Luego, bueno, pues como peligrosos, pues hay un chico que juega mano izquierda que se llama Simo, que tiene mucho desborde, que es del Córdoba. Iván Chapela, que el año pasado, otro extremo que el año pasado hizo 9 goles. Juan Tortuño, delantero, que también hizo 9 goles el año pasado. Bueno, esos son los peligros del Eldense, pero como te digo, no hay ningún jugador que esté en su pico de forma. Ninguno al que ahora mismo, o por lo que hemos visto las últimas 2-3 semanas, el Eldense se agarre como diciendo, esta es mi estrella y con esto voy.
Carlos Ganga, si no hay nada más que añadir, muchísimas gracias por atender esta llamada. Hasta ahora.
Nada más. Mañana lo disfrutamos en tiempo de juego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Acaba de hablar Dani Poz, el técnico del Eldense. Actualizamos el parte de bajas del rival del Granada.
Sí, bueno, la verdad que hemos recuperado a Íñigo y a Camarasa, que están al 100% para jugar el partido. Y bueno, sí que es verdad que Darío ha empezado a entrenar durante la semana. Hemos ido haciendo entrenamientos parciales con él. Y bueno, yo pienso que se puede llegar a utilizar en ciertos momentos del partido, igual de inicio más complicado, pero bueno, pero Darío ya está dado de alta, para decir que es verdad que le falta pues todavía entrenamientos, todavía es un poco pronto, ¿no? Mantenemos las bajas de Iván Martos, la de Cris, la de Simo, la de Alan, la de Nacho, evidentemente, por el tema de la roja, y nos llevamos convocados a un chico del filial, nos hemos convocado a Iniesta, que es un defensa que está entrenando con nosotros, igual que varios otros chicos del filial, y al final pues no lo vamos a llevar convocado.
Y también ha hablado del Granada, de sus bajas y su potencial.
Pues sí, es verdad que tiene un tipo de bajas. Hemos estado viendo un poco a ver también, sobre todo las bajas que pueden afectar a los jugadores que han venido jugando de forma regular. Bueno, a lo mejor han sido otro tipo de perfiles de jugadores de los regulares, quizás los que más regularmente estaban jugando, sí que es verdad que más o menos, excepto de Eloy, Gonzalo parece que podía llegar, ¿no? Pues bueno, más o menos los que están jugando. Quiero decir, al final es lo que te he dicho antes, ¿no? Que en este periodo de tiempo se están produciendo pues esa densidad de partidos, que a lo mejor yo como opinión, si esa doble jornada de Liga y la doble jornada de Copa, si era más interesante haberlas separado, haber metido un par de semanas por el medio, que a lo mejor no haberlas intensificado en meter pues tantos partidos en 15 días. No sé si eso pues a lo mejor puede ser una reflexión también, porque hemos visto que nosotros tenemos muchas bajas, ellos también, pero otro tipo de equipos pues también tienen muchas bajas. Quiero decir, también está sucediendo eso. Entonces, a lo mejor igual para la reflexión, dado que a lo mejor en segunda división no estamos tan acostumbrados a jugar cada 3 días, pues igual para otra vez pues separar ese tipo de semanas. Pero bueno, es que claro, el 11 titular que saca el Granada, pues podemos mirar mañana, puede ser un 11 titular de prácticamente la inmensa mayoría de jugadores que de primera división, que han jugado, han desarrollado sus carreras más pronto en la primera división que en la segunda. Entonces es un 11 titular extraordinario, unos jugadores que tienen una capacidad y una efectividad a nivel de gol. Sabemos que no podemos conceder ni mínima opción, porque tiene una capacidad goleadora tremenda, tienen capacidad con balón, tienen capacidad de balón parado. Quiero decir, es un equipo agresivo, jugadores que han sido, o en este momento alguno es internacional absoluto.
Vamos a continuar hablando del partido, vamos a hacer un análisis con nuestro compañero Hugo Durán. El encuentro de mañana a 6 de la tarde ante el Eldense, en el que el Granada debe conocer la victoria después de 2 jornadas en las que ha salido derrotado. Hugo, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Voy a dar un 11, a ver si los compartes conmigo o ves alguna otra variante, que hay muchas. Mariño en portería, Ricardo, Óscar, Miguel Rubio y Brau en defensa. Por las bandas, Itiazbili y Corbeanu. En el centro del campo, Ongla con Trigueros. Arriba, Reinier. Y sobre todo, nuestro goleador Uzuni. ¿Te gustaría alguna variante? ¿Qué me dices?
Hombre, gustarme me gusta, pero tengo un par de... Vamos, poniéndome en la piel de Fran Escribá, no veo a Luca Boyé cayéndose del 11, Jorge. Y me queda una duda de si va a volver a apostar por Óscar o a lo mejor entra Isu en el... como pareja de Miguel Rubio, pero por lo demás yo creo que Reinier no lo veo como titular porque no termina de adaptarse al sistema de Fran Escribá, pero bueno, que podría ser un once perfectamente, vamos, que se podría dar mañana sin problema.
A lo mejor lleva razón y está más hecho con el corazón que con la cabeza, porque de Reinier es un hombre que no acaba de funcionar, pero es que tampoco funciona Lucas Boye. Este partido tiene al Granada como favorito, debe llegar la victoria, que luego viene un Tourmalet en el Molinón.
Sí, yo creo que el Granada solo puede permitirse ganar y creo que dentro de lo que cabe puedes perder en la Romareda, puedes perder contra el Levante en casa, al final el Levante es un equipo que va a estar ahí en el ajo por ascender a Primera División, pero creo que saltaría alguna que otra alarma si se pierde o no se... Fíjate, yo creo que no vale ni el empate.
No.
Creo que sería preocupante que el Granada no sumara la victoria contra un equipo como el Bense, que está llamado, más allá del buen arranque de temporada que tuvo, está llamado a descender o a estar muy poquito, pues muy cerca del descenso. Es un equipo que sabe cuál es su realidad y no es de la Liga del Granada, o no debe serlo. Lleva sin ganar desde septiembre, que lo hizo en el campo del Cádiz, y yo creo que el Granada debe ganar y debe, sobre todo, retomar esas buenas sensaciones que tuvo, por ejemplo, en el partido del Tenerife.
Y al margen de mantener la portería a cero, ¿alguna clave que tú ves importante en este partido de mañana en los Cármenes?
Bueno, yo creo que van por ahí los tiros, Jorge. Creo que el Granada ha perdido esa solidez defensiva que le habíamos visto en los primeros partidos al equipo con Escrivá, de muchas puertas a cero que ya no se están dando, y creo que por ahí tiene que empezar. Yo creo que la gente, más que pedir a lo mejor un, no sé, por ponerte así un ejemplo rápido, en vez de un 3-1, un 2-0, ¿no? Que la gente pueda ver al equipo otra vez serio en defensa después de esas dudas que, bueno, sobre todo el otro día fueron grandísimas con Ignasi Miquel como titular. Yo creo que todos creemos que Fran Escribá va a castigar a Ignasi Miquel después de ese mal partido y que dará oportunidad a otro. Y a partir de ahí, pues, yo creo que si funciona la defensa, puede funcionar lo demás. Hace falta recuperar esa fluidez en el centro del campo. Yo creo que mañana Triguero será titular y tiene una buena oportunidad de volver a demostrar el futbolista que es junto a Martín Ongla y que el juego de Granada fluya. Ha estado muy atascado estos últimos partidos y creo que, como digo, es una oportunidad para que el Granada vuelva a jugar bien al fútbol.
Muchísimas gracias, Hugo. Hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge. Un abrazo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En la jornada de ayer vencía 0-1 en Albacete el Granada femenino, donde se ha metido en octavos de final de la Copa de la Reina. El domingo juega en el campo del Español, situado al borde de la zona del descenso. Escuchamos al técnico del Granada femenino, Arturo Ruiz.
Bueno, muy contentas por haber dado otro paso adelante en equipo, haber conseguido pasar a octavos de final de esta competición, y a partir de ahí también muy contentos con el cómo ha sido. Está claro que podíamos haber gestionado algunas cosas mejores para que el resultado fuese más cómodo y que el partido no llegase tan ajustado a los últimos minutos, pero sin duda hemos vuelto a proyectar nuestra identidad y muy contento de cómo hemos competido aquí. Bueno, lo primero con poco tiempo, pero también muy contentos por haber podido gestionar bastante bien las cargas, y el equipo está ya pensando en ello, con ganas de hacer las dos sesiones de entrenamiento y de viajar a Barcelona para un muy buen partido que tenemos allí, y ojalá cerremos esta semana de tres partidos de un muy buen modo, porque nos ilusiona mucho y sabemos que es un partido muy relevante para nosotras.
El Recreativo de Granada, recuerden, juega el domingo a las 12 ante el Estepona, equipo ubicado en la zona de ascenso. Por tanto, va a ser un rival complicado y puede verse mermado el Recreativo porque Fran Escribá va a contar con jugadores del filial para la convocatoria y al final pueden tener minutos. En la tercera división, ¿qué sucede? Lo vamos a conocer inmediatamente con nuestra habitual comunicación con Cope Motril.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
José Antonio Salvador, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Jornada décima del grupo noveno de la Tercera Federación. Todos los partidos se jugarán el domingo, tres en horario matinal y uno solo por la tarde. Abre el fin de semana el Club de Fútbol Motril, que en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles se medirá al colista el Poli Almería, con la baja consabida de Dani Salvatierra y la de última hora de Mario Alonso y Fran Carnicer en la recta final de su recuperación. En el caso del Huétor Tájar, se medirá como tercer clasificado a domicilio domicilio al Mijas La Laguna. Los de Julio Cataná tienen las bajas del lateral Iván y del interior Juan Antonio. La última duda, hasta última hora, será duda Dani Benítez. El equipo de Manuel Moreno Rizos, el Polideportivo Ejido, será su rival, un Huétor Vega que en el Polideportivo Municipal Las Viñas se medirá a partir de las 12 de la mañana. Habituales bajas de Armando y Joan Grasa como en la última semana. Y para la tarde del domingo, el partido más estelar de la jornada. La Arena de Armilla, décimo clasificado, se mide al Torre del Mar, el cuarto, 5 de la tarde. Para Fran Maldonado, la única baja consabida, la de Fran Machado. Vuelve tras cumplir sanción Blas y Jordi Escigliotti. El Club de Fútbol Motril acariciando el playoff. Huétor Vega y Huétor Tájar en playoff buscarán seguir manteniendo a sus puestos privilegiados y el Arenas engancharse a los mismos.
¡Vamos, vamos! Special Days. Ven a Toyota y Lexus del 13 al 15 de noviembre en sus Special Days. Coches de stock, descuentos desorbitados y con un sinfín de extras. ¡Vamos, vamos! No faltes, esta oportunidad única no se te puede escapar. Visítanos en nuestros Special Days de Toyota y Lexus, Polígono Industrial El Florío, Avenida Andalucía.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional, 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Escuché que el aviso estaba muy cerca y no me lo pensé. Salí corriendo y llegué la primera.
Se buscan personas con las mismas ganas de ayudar que Eva. Hazte voluntario de Protección Civil. Tú decides cuándo y dónde ayudar. Entra en granada.org. Ayuntamiento de Granada.
Esta Navidad, en Mesón La Ermita, queremos invitarte a celebrar como en casa, rodeado de los sabores de siempre. Ven a disfrutar de nuestro horno de leña especializado en todo tipo de carnes y un ambiente acogedor, ideal para compartir con familia y amigos. Degusta nuestras especialidades. Brindemos juntos y hagamos de estas fiestas un recuerdo inolvidable, porque en Mesón La Ermita, la Navidad se vive con el corazón. Mesón La Ermita de Huétor Santillán. Tradición y sabor en cada plato. Reserva ya y celebra con nosotros.
La carrera de Cruz Roja alcanza su décima edición y no puedes perdértela. El próximo domingo 17 de noviembre súmate corriendo y llena Granada de solidaridad. 5 kilómetros de diversión en familia que ayudan a miles de personas. Inscríbete en carreracruzroja.es. Patrocina Fundación Caja Rural de Granada. Colabora Ayuntamiento de Granada.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En la jornada de mañana, a partir de las 6 de la tarde, visita la cancha complicadísima de Manresa, Covirán. Antonio Ortega, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué podíamos subrayar de un partido muy complicado? Recordemos que Manresa viene de ganar 40 arriba a Unicaja.
Pues sí, bueno, un Manresa que está mismo séptimo en la clasificación, con 3 victorias y 3 derrotas. Un Manresa que también estrena entrenador, ya que es Diego Campo ahora quien se está haciendo cargo de este equipo. Un equipo que, bueno, que es capaz de hacer el mejor partido de baloncesto o el peor. Depende de cómo esté el día y de cómo esté de concentrado a los jugadores de Manresa. Manresa que, bueno, que por destacar algunos nombres, pues ha fichado a Ale Reyes, a KT o Derek Armstrong, que con 17,2 puntos pues está siendo el jugador más valorado de este equipo, junto a Cameron Hunt, que tiene una media de 11 puntos, y Osam Basu, que tiene una media de 10. Emmanuel Cater, pues bueno, pues está siendo su máximo reboteador, 6,7 rebotes de media por partido. Un equipo que no es tampoco muy alto, su jugador más alto mide 2,06. Y bueno, un Granada que tendrá que vigilar que Manresa no corra. Si Manresa empieza a correr y a jugar rápido de contraataque, no va a costar mucho poder detener este equipo, porque bueno, Manresa es pillar oportunidad y salir corriendo para intentar hacer canastas, montar contraataque y hacer mucho robo.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Hasta ahora hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde. Buen fin de semana.